autorización de la infraestructura de transmisión.
Y Javier Piedra Fierro, director ejecutivo de la Fundación Energía para Todos, ejemplificó aún más claro el tema, lo que puede, digamos, terminar todo esto, que finalmente es sobrecobros o subcobros que podrían afectar directamente a la ciudadanía.
Si esos pernos están mal contados, ¿estamos pagando de más o estamos pagando de menos? Y esa es la inconsistencia que el Ministerio de Energía ha identificado y que en el fondo quiere corregir.
Y a través de un comunicado que llegó hace pocos minutos, la Asociación de Transmisoras de Chile dijo que resulta esencial para ellos poder contar con todos los antecedentes de este informe que elaboró la Comisión Nacional de Energía para así poder ellos determinar si existen o no inconsistencias o diferencias y así seguir, digamos, con todos los pasos de acuerdo a lo que ellos tengan que hacer. Las empresas, dicen, están a disposición de las autoridades para poder demostrar, bien digo, la existencia real de que hay activos de transmisión y despejar cualquier duda que haya surgido producto del engorroso, así lo señalan, engorroso proceso de respaldo que establece la regulación vigente, regulación que fue actualizada el año 2016. Con todo esto, en síntesis, esta reunión solo fue para delimitar los pasos a seguir, es decir, que estas empresas de transmisión, importante eso, van a tener que un plazo estimado para entregar todos estos antecedentes, pero a modo de conclusión podemos decir que la confianza de la ciudadanía a la hora de pagar, ¿cierto?, las cuentas de la luz ya está completamente afectada.
O sea, uno duda ahora, así que sí, es obvio.
¿Pero hace cuánto venimos dudando? ¿Desde la primera alza?
Sí, el problema es que se... ¿Cómo... A ver, cómo... damos certeza, porque yo creo que una de las grandes, de la grande herencia de esta administración es que fueron un poco prolijos en muchas de las cosas que se hicieron, ¿no? O sea, todavía nadie da una explicación concreta por qué durante un año esto no se le informó al presidente, por qué no se informó respecto a que había un sobrecobro a todos los hogares y, bueno, y para qué decir a las empresas. O sea, lo desprolijo. Esto es lo mismo del oficio que nosotros dimos a conocer el día de la elección, que el Ministerio de Educación decía que los colegios había que entregarlo el mismo día en que se materializaba el proceso, el acto, y no el día viernes. Entonces, lo cual muestra un poco de desprolijidad, de análisis, de ponerle un poquito más de cabeza a lo que hay que hacer. Entonces, yo creo que esa es una de las grandes herencias. Entonces, la administración que venga, sea Jara o Kast, lo que ellos han dado como señales es dar certeza. Y para dar certeza en el tema de la luz, yo creo que aquí prácticamente hay que hacer una comisión nueva.
Una reforma completa.
Revisar todo.
Por eso, una comisión.
La Ley General de Servicio Eléctrico.
Que te entregue sobre, en base a la Ley General de Servicio Eléctrico, cuánto está costando producir, trasladar y la distribución final.
Parte de las medidas que anunció el biministro es que además se va a levantar un comité de expertos, digamos, para poder esclarecer o dotar de más de transparencia lo que tiene que ver con la actualización de los procesos tarifarios. Pero yo creo que es relevante que cuando se pueden cometer errores, eso es cierto.
Sí, siempre, pero no a este escándalo.
Porque
no a este
entendemos nivel. Que además el servicio eléctrico a nivel nacional es algo muy complejo, muy técnico, sí. Pero cuando hay afectación directa en el bolsillo de las familias, cuando estamos hablando de que se calculó dos veces el IPC y cuando todavía no tenemos certeza de cómo se va a compensar, digamos, esos sobrecobros, porque estamos hablando de que sí, en enero usted va a haber una devolución en sus boletas, pero por uno de estos errores, esto podría ser un nuevo problema. Entonces todavía no hay claridad respecto a eso y estamos hablando de que las cuentas de la luz fue uno de los componentes más pesados, digamos, en el tema de la inflación y en lo que tuvieron que pagar miles de familias a lo largo de todo Chile.
Ya. No, no, lo que pasa es que ante lo que decimos de la falta de... Esto no lo dice ni los que pueden hacer un análisis, ni la oposición, también lo dice el oficialismo.
Sí.
Hemos escuchado en la mañana, nos acordábamos de la alcaldesa de Viña del Mar en Radiograma Matinal, Ripamonti, con el tema de la reconstrucción. O sea, la misma alcaldesa Macarena Ripamonti, del Frente Amplio. Y si uno escucha con mucha atención al alcalde Bodanovic, también ha sido en más de una oportunidad, ha llamado la atención respecto, por ejemplo, a los seremis, cómo actúan, cómo trabajan, el rol que están teniendo. Entonces, yo creo que aquí es mucho más profundo, que son los cuadros que pusieron a cargo de esto,
gestión, ¿no?
Que no estaban a la altura de la gestión que demandaba el gobierno.
Ayer justamente dos senadores...
Eso incluye el Ministerio de Energía.
Claro, sí, dos senadores de oficialismo ayer estaban pidiendo justamente que contar con los votos para una comisión investigadora.
Claro, la pregunta...
¿De qué magnitud va a tener que ser? Porque los problemas en las cuentas de la luz, parece que todos los días conocemos algo nuevo. Y hay procesos, por cierto, que todavía están abiertos. Usted se preguntará, y a lo mejor esto le suena hace un montón de tiempo atrás, pero fue el año pasado, el proceso de caducidad de Enel. ¿En qué está? ¿Por qué nadie ha hablado de eso? ¿Qué pasó finalmente con las responsabilidades por el apagón nacional? ¿Por los cortes de agosto de 2024? Son preguntas que todavía no tienen respuesta.
No, los roles de la superintendencia también, que hay que decir que son los entes fiscalizadores naturales de todos estos procesos, pero bueno... Vamos a ver, porque hay dudas. Yo, por lo menos, como ciudadano, uno tiene dudas. Yo no sé en verdad en este momento cuánto es realmente, si se está pagando de más, menos. Claro, alguien puede decir son marginales, pero cuando se vive en algunas familias con el sueldo mínimo, con 3-4 hijos, que hay mucho consumo eléctrico porque ven televisión, porque tienen las luces prendidas, etcétera, etcétera, el bolsillo aprieta.
Eso es importante, porque una vez que conozcamos estos antecedentes que tienen que entregar las transmisoras, recién ahí se va a poder transparentar si usted está pagando más o menos. Pero eso aún es preliminar.
Gracias.
Buenas tardes.
Vamos a hacer justicia.
Rápidamente, Marcela Roja.
Habla el fiscal Alfredo Cherry de la Fiscalía Centro Norte tras esta audiencia de formalización de los 18 formalizados en esta operación Muralla Oriental.
El tribunal entendió que existe una organización criminal en este caso, una organización que tiene múltiples funciones y múltiples actividades. Respecto a todo ello, se decretó la prisión preventiva por peligro para la seguridad social. Ahora, hay un punto específico, que había un lugar dentro de la organización que era el restaurante Chaurra. Un restaurante Chaurren que no funcionaba propiamente tal como restaurante, sino era lugar de reunión, en este caso la organización permanente. Ahí, en el momento de la entrega de registro, se detuvo a 10 personas que tenían cerrado ese lugar y lo tenían utilizado encontrando más sustancia ilícita en su poder. Eso no los hace partícipes necesariamente a la organización criminal, pero sí responsables de los delitos por los cuales se han imputado. Y el tribunal entendió que sí existían esos delitos y hay antecedentes suficientes respecto a ellos. Lo que entendió en este caso es por un tema de proporcionalidad que debe hacerse la distinción, y por ende entendió que el peligro fuga era lo que correspondía respecto a las medidas cautelares. Y en ese sentido se estableció una caución acorde a lo que sería un monto que tendrían que pagar al tribunal en este caso para efectos de poder recuperar la libertad, pero manteniendo otras medidas cautelares también, que en este caso sería la firma quincenal, arraigo nacional y arresto domiciliario nocturno, manteniéndose el control respecto a estas personas.
Entonces, a 10 personas solamente sería por el tema de que se encontraron drogas en ese inmueble.
Sí, había sustancias ilícitas, pero además en un contexto de un restaurante que estaba cerrado. En un contexto donde no había más gente, en un contexto donde además no estaba funcionando propiamente tal. Por eso son responsables por el delito de tráfico, pero no así de toda la organización que participaba.
Pero ese lugar está apuntado por las policías como una casa supuestamente de karaoke, donde finalmente funcionaría el comercio sexual, el tráfico de drogas, también los secuestros y la...
A ver, el tema de la prostitución está más destinado en otro sector en específico, más bien la investigación daba cuenta que era un lugar de reunión de la asociación. Y en ese contexto es que tampoco se puede decir que esas personas no tienen conocimiento del delito del cual se le imputa, y eso es lo que el tribunal entendió que sí está suficientemente acreditado en este caso. La diferencia es que eso no lo hace partícipe necesariamente de la organización, y esa diferencia es lo importante en entender las diferencias de las cautelares.
¿Qué nos puede decir del funcionario policial que también queda en prisión preventiva? ¿Cuál era la labor de él en esta organización criminal?
A ver, que hay que pensar que las organizaciones criminales lo que buscan es pasar desapercibido. O sea, para una organización criminal ser una marca no es algo que les beneficie. O sea, son las mafias finalmente. Y en ese sentido, parte de esa actividad era tener contactos con funcionarios públicos para que le informaran sobre los procedimientos para evitar ser descubierto. Entonces, este funcionario policial pasaba a ser un empleado de la organización y cumplía funciones, en este caso, revelando secretos que guarda relación con información que él tenía en función de su cargo. Esa información son justamente la fiscalización, y producto de esa información recibía un beneficio económico.
Y se las traspasaba a estos ciudadanos.
Así es.
¿Y se pudo acreditar algún traspaso de dinero?
Es que además se pudo, es que ahí ocurrió algo que muchas veces son las suertes que uno tiene en las investigaciones. Porque Juan Tavo, que era el líder de la organización, era una persona muy compleja. ¿Qué sentido compleja? que se cambiaba constantemente de domicilio. Entonces, cuando estábamos realizando las órdenes de entrada y registro, las órdenes de detenciones, logramos dar con su domicilio, lo mantuvimos en constante vigilancia para poder realizar conjuntamente el operativo, y en ese contexto llega el imputado funcionario carabinero y procede a recibir dinero en flagrancia respecto de este líder, y es detenido en este caso manteniendo en su poder la identificación de funcionario carabinero, el arma de servicio y el dinero que le pagó en este caso en flagrancia el líder.
¿Fiscal, se puede decir que la mafia china que operaba en Barrio Mex ya se encuentra desbaratada o todavía quedarían sujetos por detener?
A ver, es que uno nunca puede decir que algo se termina. Yo creo que no, ese no es el punto. El punto aquí es que hay ciertas cosas que de repente uno no habla, hay ciertas cosas que uno no sabe, y finalmente con este operativo uno pone en la palestra también que existen otros mecanismos en virtud de los cuales también ocurren ciertas mafias, y son mafias de las que no siempre tenemos conocimiento, y al no tener conocimiento no lo hablamos. Entonces, más que terminar un fenómeno, es un fenómeno que tenemos que tener a la vista, y que por ende las actividades de prevención que realizan las diferentes instituciones debe mantenerse para efecto de que justamente estas bandas no tomen el tema de todo el territorio.
Respecto a eso.
Ahí estábamos escuchando entonces al fiscal Alfredo Cherry de la Fiscalía Centro Norte. Les están consultando sobre esta operación de esta organización criminal asiática que operaba también en el barrio Mex. Escuchemos.
No se refiere a eso el magistrado. O sea, a ver, si hay jerarquía y se entiende que hay jerarquía. Lo que pasa es que nosotros muchas veces entendemos que la jerarquía solamente se produce en un contexto como una película del Padrino. Yo creo que esa no es la figura que nosotros debemos entender en estos casos. Muchas veces estas organizaciones se estructuran en base a contactos que tienen, poder económico, vínculos, que hace finalmente que las personas que trabajan para ellos porque no pueden trabajar para otra persona. Porque esa persona que está arriba es la persona que tiene los contactos para realizar esto. Eso es parte del control real económico que se genera en estos casos. Y las personas que salen de esos controles son personas que finalmente son víctimas de delitos como los secuestros, las extorsiones. Esa es la forma como el mercado busca finalmente ser controlado como un mercado monopólico, si las mafias lo que buscan es mercados monopólicos. Entonces, es el real liderazgo, y es el liderazgo que se dio cuenta en este caso durante la estructura que se expuso en el tribunal, que el tribunal entendió que existe, porque el tribunal entendió que sí existe una asociación criminal en este caso.
Ahí escuchábamos entonces al fiscal Centro Norte, Alfredo Cherry, hablar de esta formalización y la imputación de estas 18 personas de la asociación criminal. Finalmente, 17 quedan en prisión preventiva, 10 de ellas quedan con la opción de la caución, una fianza de 7 millones para poder recuperar su libertad, y uno de ellos queda con arraigo nacional y firma quincenal. Estaremos ampliando esa información en Tribunales Bio Bio, la radio.
Vamos a quedar atentos a esta causa, porque también es verdad que muchas veces el Ministerio Público, y particularmente el fiscal Cherry, le conocemos varias causas, luego terminan desagregadas las causas, ¿no es cierto? Se desgrana, como dicen algunos por ahí, en términos judiciales, y incluso con salidas alternativas después de haber visto lo que hemos visto, ¿no es cierto?, la presencia del tribunal. Entonces va a ser interesante ver cómo esta causa evoluciona y si se va o no a un juicio oral potente, bien construido respecto a las piezas que se van a poner sobre la mesa.
Noticias con Independencia. Radiograma.
Book es adictivo. Implementamos un módulo y ahora llevamos 3. Demasiado buena la experiencia.
Book ha sido la mejor decisión tecnológica que hemos tomado. Nos hacen sentir atendidos, escuchados y acompañados siempre.
Una plataforma innovadora y a la vanguardia de las últimas tendencias.
No lo decimos nosotros. Llegas por el software, te quedas por la experiencia. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Información precisa y plural. Radiograma.
7 de la tarde, 14 minutos.
Hacemos una pausa, luego estaremos con información política. ¿Qué es lo que está ocurriendo, por ejemplo, en materia de la candidatura de Janet Jara? Ha habido un nuevo cruce, por así decirlo, entre lo que está ocurriendo ahí, bueno, el Partido Republicano, para qué decir, digamos, con el tema de la posible indulto, digamos, a las personas que estén en estado terminal de salud, digamos, y que estén prisioneros. Ese ha sido uno de los temas que ha tomado la agenda en el debate político. Exacto, personas condenadas por todo tipo de crimen. Vamos a hablar de eso y también de una sesión, nueva sesión que tuvo el Comité Nacional de Coordinación de Fronteras. Pausa, volvemos de inmediato.
En la segunda ciudad más antigua del país está la Universidad de La Serena. Somos la única universidad estatal de la región de Coquimbo. Formamos personas con pensamiento crítico, conciencia social y compromiso ético. Somos una comunidad con más de 7.500 estudiantes y 5 campus que están al servicio del territorio. Universidad de La Serena. La excelencia es nuestro norte.
Cambia lo superficial, cambia también lo profundo.
Este año cumplimos 30 años de grandes cambios para que hoy miles de clientes disfruten de una energía confiable, segura y continua. Porque cambiar es natural. Metrogas, 30 años junto a ti.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Yo creo que vamos a ganar.
Yo también, pero tenemos que ponerle más pino.
¿Dijo pino? Una empanada de pino está perfecta con el sabor de las salsas Traverso. Mayonesa, ají salsa, ají pebre, ketchup, barbecue, mostaza suave y mostaza fuerte. Con salsas Traverso, estás en tu salsa. Traverso, 130 años de tradición familiar. Alimento con sello alto en Evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Chile no quiere favores, quiere oportunidades y derechos. Que la vida no cueste tanto. Trabajar no puede ser solo llegar a fin de mes, sino que llegar bien a fin de mes. Se trata de buenos sueldos y buenas pensiones para que tú y tu familia tengan la libertad de darse un gusto porque se lo merecen. Soy Janet Jara y te propongo bajar el costo de la vida con el fin del IVA a los medicamentos, la reducción de las cuentas de la luz, un apoyo real a las pymes y con un ingreso vital de 750 mil pesos. Vota Janet Jara.
Estamos en todas las redes sociales.
Comparte y participa con BioBio, la radio.
¿Buscas el sabor auténtico de una buena parrilla? En Patagonia Restaurant somos especialistas en carnes a las brasas. Disfruta también pescados, mariscos y una carta pensada para todos los gustos. Además, variada vinoteca, el lugar para compartir en familia, amigos o celebrar tus eventos corporativos. Avenida Granaderos 2575 Calama y Avenida O'Higgins 1456 Barrio Parque Brasil Antofagasta. Instagram, Fusión Patagonia Maderos y Patagonia Calama.
Este enero 2026 regresa Antofa Mil con una cartelera cultural gratuita imperdible. Espectáculos nacionales e internacionales de teatro, circo, música y pasacalles para disfrutar junto a toda la familia. Consulta fechas y horarios en antofamil.cl. El arte sí importa. Presentan Fundación Teatro a Mil y Escondida BHP. Invita Radio Bio Bio.
En BioBio, 24 horas informando con exactitud y veracidad.
BioBio, cobertura total.
Donde tú estás, BioBio está.
7 de la tarde, 18 minutos.
La temperatura hasta ahora en Santiago es de 29 grados con 7 décimas. La humedad relativa del ambiente llega al 28%. Y atención con el día de mañana. La Dirección Meteorológica de Chile dice que Santiago va a amanecer con nubosidad parcial, pero se va a cubrir a la tarde y en la zona precordillerana y cordillerana podrían registrarse chubascos en la tarde. La máxima estimada, 25 grados.
En Radiograma, resumen de noticias.
La Fiscalía Metropolitana Centro Norte logró la medida cautelar de prisión preventiva para 17 de los 18 individuos formalizados por integrar una banda criminal de origen asiático.
El fiscal judicial de la Corte Suprema, Jorge Pizarro, suspendió al ministro Diego Simpértigue en el marco de una investigación administrativa por sus vínculos con los abogados formalizados en la llamada trama bielorrusa.
La bancada de la UDI evalúa una posible acusación constitucional contra el ministro de Vivienda, Carlos Montes, por manejo del Ejecutivo ante la mega toma de San Antonio.
Ante los nuevos cruces entre José Antonio Kast y el presidente Gabriel Boric, Janet Jara reiteró que el gobierno se tiene que dedicar a gobernar.
El tema de derechos humanos volvió a tensionar la candidatura presidencial de José Antonio Kast, luego que el vicepresidente del Partido Republicano, José Carlos Mesa, respaldara el proyecto que busca conmutar penas a reos con enfermedades terminales.
Tras una nueva sesión del Comité Nacional de Coordinación de Fronteras, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, recalcó que las decisiones migratorias se toman con datos oficiales y no con lecturas electorales.
El Consejo Fiscal Autónomo, en un nuevo informe, cuestionó el proyecto que crea el financiamiento para la educación superior, asegurando que la iniciativa no va a generar ahorro para el Estado.
El Instituto Nacional instaló cámaras de seguridad en el patio central del recinto educativo ante los constantes incidentes dentro y fuera del establecimiento.
Forja tu futuro con la Universidad de Tarapacá. Doctorados en Antropología, Ciencias, Educación, Historia y Psicología. Magísteres en Salud Pública, Educación, Patrimonio, Gestión Empresarial y mucho más. Eleva tu carrera y marca la diferencia en una universidad estatal y acreditada en nivel de excelencia. Postula ahora en uta.cl/posgrados. Universidad de Tarapacá. Transformando vidas desde el extremo norte de Chile.
La información está primero en Radiograma. 7 de la tarde, 21 minutos.
Información desde Radio Bio Bio de Iquique. Accidente fatal de un parapentista en el sur de la costanera. Cristian Núñez, te escuchamos.
Claro, se trata de una información que está en desarrollo. Las unidades de emergencia se encuentran en el lugar. Hablamos de un parapentista que cayó en la ladera del cerro al sur de Iquique, sector Palo Buque, donde permanentemente hay entrenamientos de parapentistas en el lugar. Este deportista cae en la ladera del cerro y, de acuerdo a información que hemos cotejado, falleció en el lugar, a pesar de los infructuosos trabajo que hizo personal del SAMU en el lugar y también bomberos rescatistas. Este parapentista falleció en este lugar. Se trataría, de acuerdo a información que hemos también reporteado, de un oficial del ejército activo quien estaba realizando esta actividad de parapente al sur de Iquique. Reiteramos, fallece esta persona en esta actividad hace instantes en este lugar. Se encuentran las unidades de emergencia en ese punto y seguramente ya en los próximos minutos la fiscalía determinará si carabineros o la policía de investigaciones tendrán que realizar las pericias respectivas para poder determinar las causas, cómo es que ocurre este accidente y el fallecimiento de esta persona al sur del litoral costero de la capital regional. En Iquique, Bio Bio, la radio.
Información precisa y plural. Radiograma.
Generadores Colbok. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte.
En Claro, esta Navidad. Regala el último smartphone al mejor precio. Aprovecha hasta un 70% de descuento y disfruta de nuestra nueva red móvil totalmente renovada y con 5G. Claro, por ti, cada día mejor.
Ofertas válidas entre el 13 y 24 de diciembre de 2025. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
7 de la tarde, 24 minutos.
Tras un nuevo cruce entre José Antonio Kast y el presidente de la República, Gabriel Boric, Janet Jara reiteró que el gobierno se tiene que dedicar a gobernar.
En paralelo, el comando de la banderada oficialista prepara la que será su última campaña, su último tramo de campaña, su última semana, que tendrá como principal objetivo intensificar su despliegue territorial. Gabriela Piña, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Y en medio de su despliegue en la región del Biobío, la candidata presidencial del oficialismo, Janet Jara, abordó este último cruce entre su contendor, José Antonio Kast, y el presidente Gabriel Boric. Recordemos que durante esta semana, en el encuentro anual de la industria, el presidente Boric remarcó que Chile no se cae a pedazos, agregando que este gobierno ha sentado las bases para que de aquí en adelante se pueda crecer más. Una idea que el abanderado republicano salió a rebatir también durante esta semana, afirmando que el presidente estaba desconectado a su juicio de la realidad del país. Esta mañana la candidata oficialista fue consultada por este cruce entre ambos y también por el protagonismo que ha tomado el gobierno y particularmente el presidente Gabriel Boric en todo este periodo electoral. Yo creo, dijo la candidata, que el gobierno se tiene que dedicar a gobernar, agregando además que cualquier cosa que beneficie o perjudique eventualmente su candidatura es responsabilidad suya.
No, mire, cualquier cosa que beneficie o perjudique la candidatura es responsabilidad mía. Yo jamás le voy a echar la responsabilidad a alguien más.
En esta actividad en la región del Biobío, la candidata estuvo acompañada por diferentes figuras políticas que la respaldan, que hicieron énfasis también en este mensaje que se ha buscado transmitir durante la campaña, y es que la candidatura de José Antonio Kast, según lo que han planteado desde el comando, representa un riesgo para el país, lo que justamente va en línea con la idea de extremar la confrontación contra el republicano para así forzarlo a responder por materias controversiales que eventualmente pueden o puedan afectar su candidatura. En esa línea, el diputado electo de la Democracia Cristiana, Álvaro Ortiz, que acompañó a la candidata Jara durante esta jornada, hizo una comparación entre la carta oficialista y el abanderado de la oposición.
Una candidatura que une, no que se enfrenta a nadie, una candidatura que suma, no que expulsa a nadie, una candidatura que quiere seguir gobernando nuestro país con tranquilidad.
En paralelo, el comando de la candidata oficialista ya comienza a preparar lo que va a ser su última semana de campaña, una campaña que, recordemos, culmina el próximo jueves. En el equipo de Jara buscan intensificar el despliegue territorial de la candidata y por lo anterior se contemplan varias actividades en diferentes zonas del país en esta recta final. Mañana, tras su gira por la región del Biobío, va a participar de una actividad con un grupo de comités de vivienda de la región metropolitana, también de Valparaíso y del Biobío, en el Paseo Bulnes en Santiago, y el domingo en tanto se espera que viaje hasta la ciudad de Iquique. En paralelo a todo ello, durante este fin de semana también se van a realizar puerta a puerta en diferentes puntos del país, así lo adelantó una de las voceras del comando, la diputada Gael Yomas.
Nosotros tenemos el deber en ese sentido de desplegarnos, de hacer llegar nuestras ideas, de contrastar el programa, y es lo que vamos a hacer en las regiones, también en el trabajo de voluntariado. Durante este fin de semana vamos a estar desplegados en puerta a puerta masivos. Tenemos más de 10.000 voluntarios que se han ido sumando.
Entre el lunes y el martes de la próxima semana, el comando de la candidata tiene planificada la preparación de Jara para el debate organizado por la Asociación Nacional de Televisión de Chile, por Anatel. La instancia, sabemos, será el último cara a cara entre Jara y José Antonio Kast antes del balotaje del domingo 14 de diciembre y, por ende, es bastante clave para la candidata oficialista. Lo anterior, tomando en consideración la buena evaluación del desempeño de Jara en el debate de Archi, en el que, a juicio del comando, se logró emplazar con firmeza al republicano, lo que se buscaría replicar en este nuevo debate que se va a concretar el martes por la noche. La vocera del comando, la senadora Alejandra Sepúlveda, comentó que en esa instancia la candidata va a seguir poniendo el énfasis en sus propuestas.
Sin duda, el debate del día martes será relevante, donde seguirá, ¿no es cierto?, Janet Jara con las propuestas, con la implementación, ¿no es cierto?, las ideas de su futuro gobierno.
Para el próximo miércoles y jueves, que son ya los últimos días de la campaña, también se están planificando actividades. Por ahora ya estaría confirmada una actividad de cierre total de la campaña para el día jueves en Coquimbo, justamente con este objetivo también de que la candidata se despliegue no solo en la región metropolitana, sino que también en otras zonas del país, en compañía, bien digo, de adherentes y, por supuesto, también figuras políticas de cada zona.
Queda poco. Gracias, Gabriela.
Gracias, Gabriela.
Muy buenas tardes.
No Noticias con independencia. Radiograma.
Universidad de Tarapacá, la universidad estatal acreditada en nivel de excelencia. Tercera mejor universidad del país, según Times Higher Education 2026. Con 50 carreras de pregrado y 21 programas de postgrado. Investigación y docencia de primer nivel. Tu futuro comienza aquí. Postula en admisión.uta.cl y sé parte de la Universidad de Tarapacá. Excelencia desde el extremo norte de Chile.
Información precisa y plural. Radiograma.
7:30 p.m.
El tema de los derechos humanos volvió a tensionar la candidatura presidencial de José Antonio Kast luego de que el vicepresidente del Partido Republicano, José Carlos Mesa, respaldara el proyecto que busca conmutar penas a reos con enfermedades terminales.
Kast, en tanto, confirmó que mantendrá la misma estrategia para el debate de Anatel, que va a ser este martes, el último de cara a la segunda vuelta presidencial. Alín de Solmó nos va a contar más. Alín.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Así es. Derechos humanos fue el tema que volvió a abrir un flanco complejo para la candidatura de José Antonio Kast. Todo a partir de las declaraciones del diputado José Carlos Mesa, vicepresidente de Republicanos, quien en conversación con CNN Chile respaldó el proyecto de conmutar penas a personas condenadas con enfermedades terminales sin excluir delitos graves. Recordemos que esta iniciativa ya se discute en el Congreso, pero sus dichos reactivaron las alertas que ya venían marcando la campaña del Republicano. Desde el oficialismo no tardaron en lanzar sus dardos hacia el candidato. El diputado Daniel Manucheri y secretario general del PPD José Toro coincidieron en que lo planteado por Mesa podría terminar beneficiando a condenados por delitos violentos o abusos contra menores. Advirtieron que esa señal no es compatible con la ofensiva de mano dura que promueve Kast.
El diputado Mesa revela lo que es el plan de Kast, liberar a violadores de niños, a asesinos, lo empujan con un proyecto de ley.
Y es lamentable que alguien quiera indultar a violadores si demuestra quién es José Antonio Kast y quiénes son sus seguidores.
La candidata presidencial Jeanette Jara también abordó el tema en su gira por el Biobío. Aseguró que los dichos del parlamentario son muy graves y recalcó que en un eventual gobierno suyo no habrá indultos para violadores, abusadores de niños ni delincuentes de alta peligrosidad. Desde Republicanos salieron a defenderse. Kast afirmó que la discusión de fondo es el proyecto que hoy está en el Senado y que su sector jamás ha indultado terroristas o delincuentes, apuntando al gobierno actual como el único que lo ha hecho en los últimos años. Insistió en que su programa contempla sanciones estrictas y que actuará conforme a lo que determine el Congreso.
Programa de gobierno, eso hoy día no está. Distinto es si hay una ley aprobada por el Congreso, nosotros vamos a aplicar la ley. Pero hoy día eso no está en la ley.
En la misma línea, el diputado Agustín Romero, integrante del comando, explicó que Mesa solo se refirió a una discusión legal ya existente. Añadió que cualquier cambio debe ceñirse estrictamente a la ley y acusó a Jara de no respetar las reglas cuando no le acomodan.
Nosotros lo que hemos dicho es que probablemente está diciendo José Carlos se relaciona con un proyecto de ley que hoy día está en tramitación en el Congreso. Nosotros tenemos que respetar las leyes que nos gustan y las leyes que no nos gustan. Para Jara solamente aparentemente que es respetar las leyes que a ella le gustan.
Pese a esto, al interior del partido no hubo una postura única. En conversación con T13, la secretaria general de Republicanos, Ruth Hurtado, se desmarcó abiertamente. Dijo que la colectividad no respalda indultos para violadores o abusadores y que lo expresado por Mesa corresponde a una opinión personal. Agregó que el proyecto en tramitación no busca exponer a víctimas ni otorgar beneficios indiscriminados. A esto se sumó Beatriz Hevia, expresidenta del Consejo Constitucional e integrante del comando de Kast. Marcó distancia del planteamiento a través de X, ex Twitter, indicando que ninguna persona que represente peligro o amenaza actual para la sociedad o su víctima debería ser beneficiario de indulto. Sin embargo, después borró la publicación. Este episodio se suma a otros flancos que han presionado al candidato en la recta final. Su participación en el debate de la Archi dejó críticas por evitar definiciones de distintos temas. Consultado por su estrategia de cara al debate de Anatel este martes, Kast aseguró que no cambiará el tono y que responderá con responsabilidad evitando simplificar temas complejos. Desde su equipo, Mara Cedini defendió el desempeño del candidato. Señaló que Kast sí respondió las preguntas y que la candidata oficialista solo contestó de manera populista frente a temas que son mucho más complejos. También salió a respaldar al asesor económico Jorge Quirós, otro de los temas que fue puesto sobre la palestra, y criticó que Jara imputará delitos sin sustento judicial.
Yo le quiero dejar claro, candidato José Antonio Kast, ha respondido cada una de las preguntas. Dar explicaciones concretas es lo responsable. A mí me parece insólito que una candidata presidencial se ponga a imputar delitos cuando la justicia ha sido clara respecto a estos temas.
Bueno, Néstor Nibaldo, con estos flancos abiertos, indultos, estrategias en debates y Jorge Quirós, Kast enfrenta la última semana antes del balotaje.
Gracias, Aline.
Gracias, Aline.
Muy buenas tardes.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Atención, empresarios. Atención, empresarios. El momento para rebajar los costos empresariales, innovar y dejar los sistemas sin integración es ahora. El impacto de la evolución comienza en 3, 2, 1.
Mira hacia el futuro y comienza el 2026 con todo. Evoluciona hoy con DeFontana, el único sistema ERP con inteligencia artificial y financiamiento en Latinoamérica. DeFontana, 25 años creciendo contigo.
Chile no quiere favores, quiere oportunidades y derechos. Que la vida no cueste tanto. Trabajar no puede ser solo llegar a fin de mes, sino que llegar bien a fin de mes. Se trata de buenos sueldos y buenas pensiones para que tú y tu familia tengan la libertad de darse un gusto porque se lo merecen. Soy Janet Jara y te propongo bajar el costo de la vida con el fin del IVA a los medicamentos, la reducción de las cuentas de la luz, un apoyo real a las pymes y con un ingreso vital de 750 mil pesos. Vota Janet Jara.
La Universidad de La Serena es la novena mejor universidad de Chile, según el ranking Times Higher Education. Tenemos más de 27.000 titulados durante más de 4 décadas de historia. Tenemos acreditación de nivel avanzado. Somos una universidad estatal al servicio del desarrollo regional y nacional. Universidad de La Serena. La excelencia es nuestro norte.
Esta Navidad regala teatro con el Festival Internacional Teatro a Mil. Consigue tus gift cards canjeables por entradas para espectáculos en enero de 2026. Compra tus tarjetas Regala Teatro en ticketplus.cl hasta el 31 de diciembre. Stock limitado. Revisa términos y condiciones en teatroamil.cl.
La Navidad llegó a BT Maquinarias. Olvida los calcetines. Este año el viejito Pascuero trae soldadoras láser, plegadoras CNC y máquinas de corte láser para que tu negocio brille todo el año. Llama al más 569-9917-1017 y lleva toda la magia a tu empresa.
FICOM. Expertos en soluciones de conectividad para empresas que no pueden detenerse. Ofrecemos internet dedicado, enlaces simétricos, redes seguras y soporte técnico especializado para que tu operación funcione con total estabilidad, garantizando velocidad, continuidad y seguridad en todo momento. Elige FICOM, conectividad empresarial con el respaldo y la experiencia que tu empresa necesita. Más información en ficom.cl.
Que no nos vean la cara. En cada elección es lo mismo. Te meten miedo, te inventan cosas y uno ya se cansó. ¡Que no te mientan! Con CAS la gratuidad se mantiene y la PGU se fortalece. Con CAS sí vas a tener indemnización por años trabajados y los beneficios sociales se vuelven más fuertes y mejor administrados. A mí no me van a seguir asustando. Yo quiero que Chile avance, que no sigan jugando con la gente. Por eso voto cambio, voto CAS.
Escuchar Bio Bio suele ser un hábito que pasa de generación en generación.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
Oye, ¿y tú no tienes GeoVictoria?
No, ya tenemos un sistema de asistencia.
Pero si GeoVictoria ve mucho más que eso. Con GeoVictoria puedes optimizar tus turnos, puedes controlar el acceso a las oficinas, hasta las visitas, puedes gestionar los tickets de almuerzo, puedes calcular el saldo de vacaciones o incluso gestionar las ausencias con IA.
Buena, le voy a decir a mi jefe.
GeoVictoria, yo te ayudo.
Un
gran auto necesita un super neumático. Toyo Tires, diseñado para andar en nuestro propio camino. Toyo Tires, made in Japan. Encuéntralo en Supermercado del Neumático. Más informaciones y promociones para tu vehículo en sdn.cl. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas.
Bio Bio, una amistad que no traiciona. WhatsApp Bio Bio, más 5699-207888.
Hola, muy buenas tardes, soy Cristian desde Requinoa. Un tremendo taco de norte a sur. Yo pasé por el paso nivel de Requinoa y el taco era mucho más al sur. Y yo me vine por el bypass e ingresé en el sector de Los Lirios y todavía el taco seguía. Y de hecho, yo ingresé y sigue por el bypass. Así que quienes vienen por el bypass y van hacia el sur, mucha paciencia porque son kilómetros de taco que hay a esta hora. Desconozco si había algún accidente porque el taco empezaba mucho más al sur del kilómetro 100 de Requinoa. Así que mucha paciencia y precaución. Saludos.
Bio Bio Deportes.
7 de la tarde, 40 minutos.
Felipe Pina, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Néstor, Nivaldo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Debo reconocer que hace muchísimo tiempo no sentía tanta envidia como sentí hoy. Cuando comenzó el sorteo de la Copa del Mundo, fíjate, uno veía todos los países, todos los periodistas, los colegas pendientes del Mundial. Yo esperaba que saliera Chile. Bueno, Chile claramente no está clasificado.
Y además tantos países.
Es que eso es, porque son tantos cantidades de selecciones que van a jugar esta Copa del Mundo que se disputa el próximo año en Norteamérica, en México, Estados Unidos y Canadá. Vamos a revisar los grupos solo donde están los latinos, ¿no? En el grupo C, por ejemplo, Brasil, Marruecos, Haití y Escocia. Un grupo en el que debería Brasil y Marruecos
igual dice clasificar. Igual Estados Unidos va a estar duro con las visas, así que no sé si...
¿Qué se hace? Ah, tú dices, mejor que no fuera. Todo, pues. Bueno, sí, dale. Mejor, al cabo que ni quería. Ya, en el grupo D, donde está Paraguay, lo comparte con Estados Unidos, el local, Australia, y quien resulte ganador del repechaje entre Turquía, Rumania, Eslovaquia y Kosovo. Grupo en el que Paraguay, por lo mostrado en la clasificatoria, debería avanzar sin mayor inconveniente. En el grupo E, este está bravo. Alemania, Costa de Marfil, Curazao y Ecuador. Complejo. Pero, ya, en el grupo H, Uruguay está con España, Cabo Verde y Arabia Saudita. Todas las cuentas que se sacan es que España y Uruguay clasifican a la siguiente ronda. Hay que ver a Costa de Marfil también.
Arabia Saudita,
hay que ver a Arabia Saudita, sí. Que en el Mundial pasado le ganó Argentina en el debut de Argentina. Bueno, todos sabemos cómo terminó después, pero bueno. En el grupo I, Francia, Senegal y Noruega. Bravo también, muy bravo. Y en ese grupo se va a integrar el que resulte ganador del repechaje entre Irak, Bolivia y Surinam. ¿Ya? O sea, Bolivia también eventualmente, si es que logra pasar, le tocaría un grupo muy fácil, muy bravo, digo. Grupo J, Argentina, Argelia, Austria y Jordania. Yo creo que el mejor sorteo del Mundial le tocó precisamente a los campeonatos. Había mucha especulación con si había
unas bolitas calientes. Eso te iba a decir, dicen que las bolitas estaban frías.
Las frijolitas frías, bolitas calientes.
No, pero mira.
Es que en este tipo de sorteo es más difícil.
No, pero espera, están las
pero
bolitas.
Pero toda la noche no refrigerador.
No, pero mira, están las bolitas.
Chiquitapia las tenía en el bar
pero
del,
es que no,
en el frigo bar de la habitación.
Son muy
en Washington.
Están las bolitas. Uno ve las bolitas, ¿no es cierto?
Sí.
Si las revuelve es porque está buscando la temperatura. Si la agarra así es porque ya sabe cuál hay que sacar. Entonces al final...
Yo me quiero quedar con la de las temperaturas.
No, yo creo que no.
Ya, y en el grupo K, que es donde está Colombia, Portugal, Uzbekistán, y quien resulte ganador del Congo, Jamaica y Nueva Caledonia.
Fácil, a Colombia.
O sea, debería, si se da la lógica, sí, avanzar con Portugal, ¿no? Que para mí es uno de los candidatos a ser campeón del mundo. Por cómo viene la actualidad de los futbolistas portugueses en el mundo en general. Ya, escuchemos a Scaloni, el técnico de la selección de Argentina, que así se refería a este grupo, ¿no? De la Copa del Mundo en la primera fase de la cita planetaria.
En principio creo que podemos estar satisfechos, pero los partidos hay que jugarlos. Y bueno, conozco a Austria, conocemos a Argelia, que es su entrenador, fue entrenador mío, Vladimir Petkovic, y lo conozco bien, estuve con él hablando. Es un rival duro, Argelia también, y bueno, el un poco más desconocido, si es por decir algo, es Jordania. pero tenemos ya la experiencia del último mundial con Arabia, que no fue buena, así que no podemos estar haciendo tanto vaticinio, sino jugar los partidos e intentar ganarlo.
Fíjate que por primera vez en la historia de los mundiales se va a repetir un partido inaugural que van a jugar México y Sudáfrica, quienes ya jugaron en el Mundial de Sudáfrica en 2010. Fue claramente Sudáfrica el local y México en aquel partido, y se va a repetir en esta Copa del Mundo. Hablemos o sigamos hablando de fútbol internacional, porque mañana a partir de las 2:30 con transmisión de Bío Bío Deportes, el Betis de Manuel Pellegrini recibe la cartuja a Barcelona. Recordemos que el Benito Villamarín, que es el estadio donde hace el local el Betis, está en reparaciones. Esto decía Manuel Pellegrini en la antesala de este compromiso ante el cuadro blaugrana.
Para ganar al Barça tiene que ser fundamental las transiciones ofensivas, la seguridad defensiva, las definiciones frente a la portería, la recuperación del balón, la obtenencia de balón. Es todo lo que se necesita para ganar un equipo tan completo como Barcelona.
Vamos a lo nuestro, porque se está jugando o comienza a jugar en un ratito más la última fecha del torneo del fútbol profesional chileno, donde se van a definir muchas cosas, fundamentalmente mañana y el domingo. El partido de hoy entre Palestino y Huachipato, mucho asunto en cuanto a lo competitivo, digamos, o a lo que pueda significar, no tiene. Mañana se van a jugar 5 partidos de manera simultánea, todos a las 6:00 p.m. O'Higgins ante Everton, Iquique frente a la U, Coquimbo ante la Unión, Limache ante la Serena y la Católica ante la Calera. La UC es el equipo que tiene la primera chance para clasificar como Chile 2 a la Copa Libertadores de América. Deportes Iquique y Everton, en uno de los dos, acompañará a la Unión Española en la primera vela próxima temporada. Gary Medel, que además renovó su vínculo con los Cruzados junto con Fernando Sampedri y Brown Cuampuero para todo el 2026, adelantó esta chance de jugar Libertadores con el equipo donde se formó.
Es llevar al club a Copa Internacionales y obviamente a Libertadores, nuestro objetivo principal. Y nada, va a ser algo muy importante, algo que le va a servir mucho al club, al fútbol chileno, tratar de competir a lo más alto nivel. Ya sabemos la alta competencia que conlleva llegar a esta Copa.
Dos cosas al cierre. Se está jugando un Mundial Junior de hockey césped en nuestro país. Hoy juegan las Diablas frente a Japón en un partido clave para seguir avanzando en este torneo. Y mañana la clasificación del Gran Premio de Abu Dhabi de la Fórmula 1 con el condimento, se corre desde las 11 de la mañana, con el condimento que hay 13 pilotos con opciones de quedarse con el título. Norris, Piastri y Max Verstappen en la lucha entonces por ser el campeón del mundo. Yo sé que a usted le gusta la Fórmula 1, usted tiene su favorito, ¿no? De los tres, digamos. Yo sé que usted hincha Ferrari, pero de los tres, para quedarse con el título.
Pero una ventaja muy grande, ¿no?
Son 12 puntos, no es tanto. Bueno, ¿qué le falta a Norris para ser campeón? Tener un
podio. A mí me gustaría que lo lograra. Sí, porque él como que ya no lo quiere ni anda ahí.
Yo soy hincha de Verstappen y entre Norris y Piastri prefiero lejos a Piastri, fíjate.
A ti te carga.
¿Norris?
Sí.
Me carga McLaren en realidad, ese es mi problema. Ese es el problema.
No, a mí me gusta porque todos lo odian. Claro. No, a mí me gusta porque todos lo odian, los colegas ahí lo odian.
Sí. Bueno, además que mi corazón siempre estará con Supermax.
Gracias, Felipe.
Nada, que le vaya bien.
Que esté bien.
Book nos ayudó a centralizar toda nuestra gestión de personas en un solo lugar.
Mejoramos la eficiencia y redujimos errores.
Maravillosa empresa, 100% enfocada en sus clientes. Los amamos.
Excelente servicio desde la implementación. Amigable, eficiente y humano.
No lo decimos nosotros. Llegas por el software, te quedas por la experiencia. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Todas las noticias. Radiograma.
Faltan 12 minutos para las 8.
Tras una nueva sesión, o luego de una nueva sesión del Comité Nacional de Coordinación de Fronteras, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, recalcó que las decisiones migratorias se toman con datos oficiales y no con lecturas electorales.
La Moneda insistió en que no existe una ola de salida hacia Perú, mientras Lima atribuye parte de la atención a los dichos del candidato republicano José Antonio Kast. Francisca Cárez, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Justamente hoy a esta hora ya se cumple una semana desde que los subsecretarios del gobierno emprendieron rumbo a la frontera norte en medio de esta crisis migratoria que se manifestaba, ¿cierto?, en el límite con Perú tras la decisión de este país de militarizar la zona. Y hoy Tuvimos una mañana bastante movida acá en el Palacio de la Moneda, en donde se volvió a reforzar este mensaje que ha intentado reforzar el Ejecutivo durante toda la semana, y es la normalidad. ¿Qué mejor instancia la tuvieron los de Palacio para reforzar este mensaje, que fue la cuarta sesión del Comité Nacional de Coordinación de Fronteras? Y aunque esta cita, que estaba agendada hace mucho tiempo ya y funciona hace meses, el gobierno la usó como una vitrina para reiterar que los flujos están controlados, que no ha aumentado la salida de personas y que la gestión fronteriza avanza por la vía técnica y no bajo el dramatismo que marcaron las últimas jornadas, y así lo fuimos viendo durante esos días también. Con datos de la PDI en mano, el Ejecutivo sostuvo que noviembre cerró con menos egresos que el mismo mes del año pasado. Incluso los días de mayor tensión mediática muestran cifras inferiores a 2024. Eso es lo que aseguraban los ministros que participaron en esta reunión. Lo mismo decían ocurre con las solicitudes de salida de personas con situación irregular, que también disminuyeron. Pasemos a escuchar lo que dijo al respecto el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero.
Las cifras dan cuenta no solo de un descenso significativo en los ingresos, sino que también que no existe alteración en los egresos en nuestro país.
Quien también estuvo por acá esta mañana fue el ministro, el canciller Alberto Van Claveren, quien complementó ese diagnóstico, por supuesto, y confirmó que el Comité Binacional de Gestión Migratoria, que es el que se activa con el país de Perú, que es fue el del día lunes, ya conformó sus grupos técnicos y, ojo, anunció sus primeros reportes para el próximo viernes 19 de diciembre.
Fue muy positiva, se constituyeron diversos grupos técnicos que van a informar alrededor del 19 de este mes respecto del avance de la cooperación en distintas áreas.
No lo fueron todo. También se habló mucho de lo que está generando la tensión política, el ambiente electoral, y así lo hizo saber el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien volvió a tomar distancia del relato instalado por el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, que bastante ha tenido que ver, cierto, en toda esta situación migratoria. El ministro evitó confrontarlo directamente cuando se le fue consultado, pero insistió en que las decisiones del gobierno se basan en estadísticas oficiales, más no en lecturas electorales. Aseguró que la idea de una ola de salida producto del clima político no tiene sustento en los datos.
Entonces aquí se ha construido un relato de que hay una presión por salir del país con motivo de la coyuntura política y electoral que no es efectivo. Y el llamado que nosotros hacemos es que el debate se realice sobre hechos.
Bastante particular, porque mientras el Palacio de la Moneda intenta descomprimir, lo hemos visto durante toda esta semana en las distintas reuniones que han tenido, en el país vecino la lectura sigue en un tono distinto. Lo vimos, el presidente interino del Perú, José Gerí, afirmó que las advertencias migratorias de José Antonio Kast fueron un factor a considerar y que obligaron a su país a reforzar entonces los controles para evitar un eventual efecto de arrastre desde nuestro país. Desde el Palacio de la Moneda, Bio Bio, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma. Generadores Colbok. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com. Todas las noticias. Radiograma.
Faltan 7 minutos para las 8.
Atención con esto, porque el Consejo Fiscal Autónomo, en un nuevo informe, cuestionó el proyecto que crea el financiamiento para la educación superior, asegurando que esa iniciativa no va a generar ahorro para el Estado.
El organismo además insistió en que los desembolsos derivados del FES no pueden ser considerados activos financieros, volviendo a contradecir al Ejecutivo, que sostiene que la iniciativa no genera gasto fiscal. Gonzalo Holguín con el informe.
El Consejo Fiscal Autónomo publicó un informe analizando los efectos fiscales del proyecto que termina con el crédito con aval del Estado y crea el financiamiento de educación superior. El CFA respaldó el dictamen de Contraloría que ya había establecido que el proyecto no es un activo financiero, no generará ahorro y en realidad representa gasto. El documento, que viene a ratificar algunas de las observaciones del organismo entregadas en julio, apunta que la sostenibilidad del FES dependerá de otras variables, como la eliminación de las becas de arancel o la postergación de la extensión de la gratuidad universitaria. El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, dijo que está esperando un informe de la Dirección de Presupuesto para responder los cuestionamientos del CFA y dice que un acuerdo político y técnico permitirá que esta iniciativa sea ley, incluso si queda poco tiempo legislativo.
Logremos estructurar primero un acuerdo que genere bases de ajuste y cambio y luego la aprobación de estos ajustes y cambios en los tiempos legislativos que hay. Si logramos un acuerdo, la verdad es que uno podría despachar rápidamente esto. Si no logramos un acuerdo, no se va a despachar ni aunque tengamos dos años más por delante.
El senador UDI Gustavo Sangüesa, presidente de la Comisión de Educación del Senado, dijo que junto con la postura de Contraloría, estos alcances demuestran que tal y como está, el proyecto no es una iniciativa seria.
Por supuesto que obligan a hacer modificaciones. Cuando el órgano autónomo te dice que el proyecto no se sostiene por sí mismo y que solo funciona recortando beneficios estudiantiles, no estamos ante una política pública seria. Tal como está, es un mecanismo que genera déficit.
El senador socialista Gastón Saavedra dijo que la discusión económica obliga a realizar todos los cambios necesarios, pero siempre recordando que el enfoque social es el más relevante detrás de este proyecto.
Ese es uno de los enfoques, pero esto también tiene un enfoque social, que lo que busca es que haya gratuidad, pero con responsabilidad. Y por tanto, si hay que hacer ajustes para que el fondo sea creado, bienvenido sea.
El Consejo asegura que la clasificación contable definitiva del FES permanece sujeta a definiciones que adopte el Ministerio de Hacienda, criticando que las simulaciones de riesgo a futuro que le pidió a la DIPRES fueron solo parcialmente desarrolladas. Durante 3 semanas ha funcionado una mesa técnica entre asesores de la Comisión y el Mineduc, y este miércoles la instancia volverá a tramitar el proyecto recibiendo al rector de la Universidad Católica, Juan Carlos de la Hiera, quien ya advirtió por estos días que el proyecto como está no tiene ninguna posibilidad.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
La ley de las tres causales todavía deja afuera a miles de mujeres. Escuchamos a Francisca Millán, abogada, socia fundadora de AML, Defensa de Mujeres, vocera de la campaña Podría Ser Tú.
Existen espacios del mercado negro que se favorecen de la necesidad, de la urgencia y del miedo de las mujeres en las condiciones más complejas, especialmente de las condiciones más precarizadas, se exponen al mercado negro. Y esas realidades son realidades urgentes y son realidades que impactan y fracturan de alguna forma las trayectorias vitales de familias completas.
Esta campaña nos invita a escuchar historias reales detrás de cada caso. Podría ser tu historia, podría ser tú. Una iniciativa de Abofem y AML Defensa de Mujeres.
Vuelve el Rally a Santiago. Este 6 de diciembre en Laguna Carén celebramos los 90 años de Copec con el regreso después de 7 años del Motor Show del Copec Rally Móvil. Vive un día lleno de adrenalina con la definición del Campeonato Nacional de Rally y un show de motocross, freestyle, música en vivo y sorpresas. Completamente gratuito. 6 de diciembre, Laguna Carén. Invita Copec en sus 90 años impulsando el deporte motor.
Media Partner Radio Bio Bio.
¡La puerta!
¡Sí, yo voy! ¿Quién es?
Soy yo.
¿Quién yo?
La primavera.
¡Ah, entre nomás! ¡Bienvenida!
Que la primavera entre a tu hogar. Esta primavera dale vida a tus espacios con la calidad y color de Pinturas Blanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Blanco, llegó la nueva forma de pintar.
Oiga, ¿y conduce mucho con un...?
No, pues yo hago Cabify y nos cae cabinaldo navideño. Si hago más de 20 viajes semanales, puedo ganar desde 500 lucas hasta un palo.
Así como escuchas, mientras más viajes hagas, más oportunidades tienes de ganar esta Navidad. Ándate a la segura con Cabify. Cabify.
Promoción válida hasta el 21 de diciembre. Revisa los términos y condiciones en la sección de noticias de la app.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Faltan 2 minutos para las 8.
La UDI va a definir el próximo martes si activa o no una acusación constitucional contra el ministro de Vivienda, Carlos Montes, por el manejo de la emergencia habitacional de la mega toma de San Antonio.
El gobierno rechazó la idea, mientras que el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, no quiso desarrollar los plazos del plan de desalojo, pero insistió en que la solución planteada se enmarca dentro del Estado de Derecho. Danilo Ormeño con el informe.
Se comienzan a evaluar las primeras consecuencias políticas tras el anuncio del gobierno de expropiar 110 de las 250 hectáreas del Cerro Centinela, donde se ubica la mega toma de San Antonio. Se conoció que la bancada de la UDI evalúa presentar una acusación constitucional en contra del ministro de Vivienda, Carlos Montes. El gremialismo cuestionó el manejo que ha tenido el secretario de Estado para cumplir el fallo judicial que ordenó el desalojo de más de 10.000 personas que permanecen aún en el asentamiento irregular en el Cerro Centinela. A juicio del diputado y jefe de la bancada de la UDI, Henry Leal, el gobierno y el ministro Montes están siendo cómplices de una ilegalidad que infringe la Constitución y el derecho a la propiedad. Además, el parlamentario de oposición cuestionó el mecanismo de expropiación anunciado por el gobierno, ya que a su juicio se transforma en un incentivo perverso.
Primero, no están cumpliendo con un fallo emitido por la justicia. Y en segundo lugar, con este